Men Sana, un podcast de Cadena Dial presentado por Desi Van Moen. Episodio 7.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Soy Desi Van Moen y en este nuevo episodio, junto a mi compi Vicente Zamora, como bien te adelantábamos en el anterior, te vamos a hablar de las enfermedades cognitivas. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Hay alguna forma de poder prevenirlas? ¿Es genética o influyen otros factores externos? Pues esto y mucho más en Men Sana, un podcast de Cadena Dial.
Hola, Desi. Las enfermedades neurológicas afectan a más de 7 millones de personas en nuestro país, lo que supone que afectan a un 16% de la población. Además, se encuentran entre las principales causas de discapacidad o mortalidad. Enfermedades neurológicas como el ictus, las demencias, las cefaleas, la epilepsia, la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica, por citar algunas de ellas, lideran los rankings de incidencia, mortalidad y/o discapacidad en España. El ictus, por ejemplo, es la segunda causa de mortalidad en nuestro país, la primera en el caso de las mujeres. Al mismo tiempo, cabe destacar que 9 de las 15 enfermedades más frecuentes entre las personas que tienen reconocida una discapacidad en España son neurológicas: ictus, Alzheimer, Parkinson, ELA y la migraña. Además, es, según la Organización Mundial de la Salud, la segunda enfermedad, después de las caries, más frecuente en la humanidad.
Y esto parece que va cada vez más en aumento. Entonces, ¿qué está fallando? ¿El ámbito laboral, escolar, el estrés en el que estamos inmersos hacen potenciar este tipo de enfermedades cognitivas? Bueno, pues nos lo va a responder él, Ayoce González, neurólogo en el Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín.
Hola, Desi, Vicente. Gracias por la invitación y la oportunidad de hablar de un tema tan interesante como este. Se han mencionado en la introducción diferentes enfermedades neurológicas como el ictus, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Alzheimer como una causa de demencia. Se ha hablado también de la migraña como una enfermedad efectivamente que afecta a una gran parte de la población. Pero claro, no todas las enfermedades neurológicas son enfermedades cognitivas. Por lo tanto, habría que hacer una primera diferenciación entre lo que es una enfermedad neurológica, que la podemos considerar como cualquiera de las enfermedades que afectan al sistema nervioso central o periférico, y las enfermedades cognitivas, que son aquellos trastornos que afectan de forma predominantemente a la cognición. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, porque hay enfermedades neurológicas que no afectan de forma prioritaria o de forma predominante a las funciones cognitivas, sino que pueden afectar a la función motora, a la función sensitiva, al trastorno del equilibrio, por ejemplo, a la dificultad para caminar. Estas enfermedades serían enfermedades neurológicas, pero no cognitivas. Y además, no solo son diferentes las maneras en las que una enfermedad neurológica se manifiesta, sino que las causas de la enfermedad también son diferentes. Por ejemplo, el ictus, que es un trastorno muy frecuente y que conlleva una gran mortalidad y una gran discapacidad, es un trastorno que se produce por una alteración del flujo sanguíneo cerebral. Los vasos sanguíneos que llevan la sangre hacia el cerebro, bien tienen alguna alteración en el funcionamiento normal, en el flujo sanguíneo normal, y por lo tanto no llega sangre a algunas zonas del cerebro, o bien el vaso sanguíneo se rompe y entonces se produce un derrame cerebral o un hematoma cerebral. Por lo tanto, el ictus es una alteración del flujo cerebral. Por ejemplo, la esclerosis múltiple se produce por una pérdida de mielina, que es la cubierta que cubre a los axones, que son los cables con los que las neuronas, las células del sistema nervioso, se comunican unas con otras, y por lo tanto la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante. Sin embargo, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica son enfermedades neurodegenerativas en las que se produce una pérdida progresiva de estas neuronas, de estas células del sistema nervioso central, y eso es lo que produce que haya una pérdida del funcionamiento normal del cerebro. Por lo tanto, a la hora de hablar de enfermedades neurológicas, tenemos que tener en cuenta que no todas se producen por la misma causa y que además no todas se manifiestan de la misma manera.
O sea, que hay factores externos que nos afectan a la salud, a nuestro cerebro, más de lo que podemos llegar a imaginarnos. Aunque hay otras que supongo que tienen un alto componente genético, por ejemplo el Alzheimer. ¿Cómo afecta esta enfermedad a nuestro cerebro?
Es un trastorno neurodegenerativo en el que hay una pérdida progresiva de neuronas que empieza en determinadas áreas del cerebro, en aquellas que tienen que ver con la memoria, pero que van progresando y que lleva aparejada una pérdida de función cognitiva inicialmente y posteriormente de la funcionalidad de la persona. La enfermedad de Alzheimer no es una enfermedad claramente hereditaria, aunque sí que hay un componente familiar, es decir, las personas con antecedentes familiares directos de enfermedad de Alzheimer tienen más riesgo de desarrollar una enfermedad de Alzheimer. No es una herencia clásica y una herencia al uso, sino que se acepta que es una enfermedad predominantemente esporádica, es decir, que aparece con un componente familiar, pero sin una herencia clara. Y ahí es donde afectan enormemente estos factores externos o exógenos de los que hablábamos. Se sabe que en el caso de la enfermedad de Alzheimer tienen influencia algunos de los factores como el sedentarismo, la dieta, no llevar una dieta adecuada, sino tener una dieta rica en alimentos ultraprocesados, rica en azúcares refinados, rica en grasas industriales. También afecta el mal control de algunos factores de riesgo como la tensión arterial o la diabetes, el aumento del azúcar en la sangre. Afecta también el no realizar una actividad de entrenamiento cognitivo habitual, por eso es importante mantenerse activos mentalmente. También influye el consumo de tóxicos como el alcohol o el tabaco. De manera que diferentes estudios recientes han mostrado que hasta un 30%, 35% de todas las demencias, entre ellas la enfermedad de Alzheimer, podrían retrasarse o prevenirse con el control de los factores de riesgo. Pero cuando hablamos de demencia y hablamos de enfermedad de Alzheimer, no estamos hablando del mismo concepto. La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia, pero no todas las demencias son enfermedad de Alzheimer. ¿Y qué diferencias hay entre una y otra? Bueno, una demencia es cualquier enfermedad neurológica que lleva a una alteración de la función cognitiva y a una alteración de la funcionalidad, pero no todas las causas de demencia son degenerativas y dentro de las degenerativas no todas son una enfermedad de Alzheimer. Hay demencias que se deben, por ejemplo, a tumores intracraneales que crecen y por el compromiso de espacio producen esa afectación cognitiva y funcional. También hay causas de demencia que se pueden deber a trastornos como la disminución de las hormonas del tiroides, el hipotiroidismo, que produce un estado de afectación cognitiva y funcional, o a déficit de vitaminas como la B12. Es decir, causas de demencia hay muchas y no todas son neurodegenerativas. Y dentro de las neurodegenerativas, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, pero no es la única. Hay otras causas neurodegenerativas como las demencias frontotemporales, que a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, no afectan predominante o inicialmente a la memoria, sino también a la conducta, a la capacidad de expresar el lenguaje, a la capacidad para manipular objetos. Hay otras demencias como la denominada demencia por cuerpos de Lewy, que es una demencia que, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, tiene desde fases iniciales datos similares a los de la enfermedad de Parkinson. Es decir, que cuando hablamos de enfermedades neurodegenerativas que causan demencia, la más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, pero no es la única. Sí que se ha visto que, siendo la más frecuente, es en la que más influencia pueden tener el control de los factores externos, como hablábamos anteriormente. Por eso es importante tener en cuenta lo determinante que es la calidad de vida o los estilos de vida en el desarrollo de demencia.
¿Y qué diferencia hay entre la demencia y el Alzheimer?
Los cambios que se producen en el cerebro con la enfermedad de Alzheimer vienen determinados por diferentes factores. Por una parte, lo que marca o lo que es determinante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer es la pérdida de neuronas, como iba comentando previamente, es una enfermedad de tipo neurodegenerativo. ¿Por qué se produce esta pérdida de neuronas, esta muerte neuronal acelerada? Es algo que no queda todavía totalmente claro durante, bueno, casi desde el inicio de la descripción de la enfermedad por Alois Alzheimer, que fue el neurólogo que la describió. Se sabe que en la enfermedad de Alzheimer se producen dos eventos que son determinantes, que son los que han definido los cambios que se producen en el cerebro durante todo este último siglo. Por una parte, hay un acúmulo de una proteína anómala por fuera de las neuronas, un acúmulo extracelular de beta-amiloide, y por otra parte hay un acúmulo dentro de las neuronas intracelular de otra proteína que es la proteína tau. Los depósitos de beta-amiloide y los acúmulos de proteína tau son los dos marcadores más conocidos de la enfermedad de Alzheimer. Tanto es así que hoy en día se utilizan estos marcadores, los acúmulos de esta proteína, como biomarcadores en el diagnóstico de la enfermedad. Se pueden obtener en líquido cefalorraquídeo o analizándolos mediante una prueba de medicina nuclear, aunque próximamente, a lo largo de este año, próximo año, empezaremos a tener la posibilidad de obtenerlos de una muestra de sangre convencional, lo que va a ser un gran avance en el diagnóstico de la enfermedad. Por lo tanto, los cambios que hoy en día sabemos que se producen en el cerebro vienen determinados por estos acúmulos de proteínas. Acúmulo, por una parte, de beta-amiloide extracelularmente y acúmulo de proteína tau intracelularmente. Todo esto lleva a una pérdida acelerada de neuronas y, por último, a una atrofia, una pérdida del volumen cerebral. Precisamente esta pérdida del volumen cerebral es la que se analiza cuando, por ejemplo, se hace una prueba de resonancia magnética en el estudio de una enfermedad de Alzheimer. Una cosa importante es que las enfermedades neurodegenerativas que afectan a la función cognitiva, que es un poco de las que estábamos hablando, producen atrofia en otras áreas. Yo hablaba antes de la demencia frontotemporal, que también produce atrofia, en este caso, en regiones frontales y temporales del cerebro. También la demencia por cuerpo de Lewy, que predomina en las regiones posteriores. Es decir, que la atrofia cerebral no es exclusiva de la enfermedad de Alzheimer, sino que se produce en las enfermedades neurodegenerativas que afectan a la cognición, aunque con diferentes patrones. Y estos son los cambios fundamentales que se producen a nivel estructural en el cerebro cuando hay una enfermedad neurodegenerativa.
Nuestros compañeros de la SER hace unos días nos hablaban de que la actividad física contrarresta parcialmente el riesgo genético de esta enfermedad. ¿Nos puedes hablar de esto?
Efectivamente, sí. Ya adelantábamos previamente que el sedentarismo es uno de los factores que aumenta el riesgo de desarrollar una enfermedad que lleve a demencia y entre ellos la enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, la actividad física es un factor que podemos llamar un factor protector. ¿Por qué la actividad física en general sirve o funciona como un factor protector? Bueno, la actividad física tiene muchas vías por las que es beneficiosa para el cerebro. Por una parte, mejora el metabolismo cerebral, disminuye procesos de estrés oxidativo, que son procesos perjudiciales para las neuronas, para las células del cerebro, mejora el flujo sanguíneo cerebral, además ayuda al control de factores de riesgo que también empeoran el riesgo de demencia, como la tensión arterial elevada, la diabetes, la obesidad. Por lo tanto, la actividad física ejerce muchos factores beneficiosos para la salud de nuestro cerebro. En este caso, hablábamos al principio de que las diferentes enfermedades neurológicas tienen diferentes causas. Por ejemplo, la actividad física también es un factor que protege frente a la aparición de ictus, trastornos vasculares cerebrales, ayudando o compaginado con una dieta sana, una dieta basada, bueno, como la dieta mediterránea, basada en verduras, rica en fibras, pobre en grasas industriales, pobre en alimentos ultraprocesados y en azúcares refinados, con mucho pescado, mucho pollo. Estos son factores que ayudan. Y por supuesto, que también se mencionaba anteriormente, evitar el consumo de tóxicos como el alcohol y el tabaco. Estos elementos son elementos que verdaderamente ayudan. Y hay una cosa que es importante cuando hablamos del deterioro cognitivo, de evitar la progresión del deterioro cognitivo, que es no solo incluir la actividad física, el entrenamiento físico, sino también el entrenamiento cognitivo. Es importante mantenerse cognitivamente activo con actividades que ayuden a este rendimiento cognitivo, y que además también es importante que se hagan socializando. El aislamiento es otro factor muy importante que empeora la función cognitiva de la persona. Es algo que vimos durante el confinamiento por la pandemia global que vivimos con la COVID-19, que este aislamiento social llevó al empeoramiento cognitivo y funcional de muchas personas que hasta ese momento, bueno, pues estaban en una situación de estabilidad. Por tanto, los factores más importantes son la dieta sana, el realizar actividad física. Se recomiendan entre 150 y 180 minutos de ejercicio moderado o moderado vigoroso a la semana, evitar el consumo de tóxicos, mantener el rendimiento o la actividad cognitiva y socializar. Estos son factores que pueden ayudar enormemente a enlentecer, a evitar la progresión de las alteraciones cognitivas.
Ayoce González, neurólogo en el Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, muchísimas gracias por compartir con nosotros este episodio tan fundamental para la salud de nuestro cerebro y además tan especial por ser el último de esta temporada de Mensana.
Gracias, Desi, Vicente, nuevamente por la invitación y por darme la oportunidad de compartir con todos un rato hablando de temas que son interesantes y que bueno, que vale la pena conocer, porque realmente con pequeños cambios en nuestros hábitos de vida podemos tener una salud cerebral más sana y que nos permita vivir más años y con mayor calidad de vida. Gracias.
Bueno, ha sido un auténtico placer haberte acompañado hasta aquí con nuestro queridísimo compañero Vicente Zamora en este podcast, donde lo que queremos es que aprendas a cuidar de tu cerebro para que tu cerebro cuide de ti. Esto es Mensana, un podcast de Cadena Dial.
Mensana con Desi Van Moen. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial.